Y acá llega este espacio que tanto disfrutamos, este contenido, que es una idea creativa de Gustavo Laborde. ¿Está patentada esa idea creativa de Cocina con Acento?
No,
pues lo podríamos. No, podríamos patentarla, ¿no? Porque más de 40 personas migrantes que se han quedado en nuestro país han venido a contarnos de su cultura culinaria, pero también a decirnos qué piensan de la nuestra, de lo que pasa aquí en Uruguay. Hoy vamos a Europa, Europa Oriental. Vamos a Bielorrusia. A los confines de Europa Oriental, ¿te gustó decir?
Sí.
Ahí vamos, Bielorrusia. Olga Barbash, oriunda de Bielorrusia, de la ciudad de Mogilov. Lo dije bien. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
Gracias por la visita. Gracias.
Creo que la pronunciación es un poquito distinta, ¿no?
Mogilov.
¿Qué estamos escuchando? ¿Qué tema elegiste para compartir, para arrancar esta charla?
Ese tema es de una banda de rock bielorrusa. Estaba muy famosa en principios de 2000 y la canción esta se llama Montevideo.
Ah.
Y obviamente cuando yo era muy, muy, muy famosa, no solamente en Bielorrusia, también en parte de Rusia. Y obviamente cuando yo la estaba escuchando, no sabía ni que voy a terminar en Montevideo, ni dónde está Montevideo.
¿Pero es por nuestra Montevideo?
Sí, hasta que...
Porque hay Montevideo en Estados Unidos, por ejemplo.
No, Montevideo y tiene fotos...
Además no menciona Montevideo,
fotos,
lo dicen
dice
castellano.
Sobre Montevideo y dice las velas de Montevideo y está mostrando el parque de buceo, el puertito de buceo.
Uh-huh. Ah, las velitas del,
sí, los barquitos, sí, del puerto del buceo.
Pleno buceo. Seguro la vida está tratando de sacar dónde dice Montevideo, las velas, el puertito del museo.
Pero yo vi el video. ¿Qué dice la letra un poco, más o menos?
Bueno, que nos encontramos allá, en este lugar, ah, y dice que todas revistas van a escribir de nosotros.
Bueno, muy bien. Ahí vamos con Olga y su llegada a Uruguay, 2012.
2012.
Bueno, ¿por qué viniste? ¿Por qué te quedaste? Lo que vos quieras contarnos de esta parte de la vida privada, porque hace más de 13 años que estás aquí en el país.
Sí, en febrero ya va a cumplir 14 años que estoy acá. Yo vine por el padre de mi hija. Y estoy acá porque tengo una hija divina que es uruguaya, más uruguaya que bielorrusa. Y estamos con ella y vivimos acá, nos quedamos acá y ahora es como para siempre, me parece, que nunca digas para siempre, pero es la idea.
Precioso. Y acá te quedaste. Sí. Y acá se cruzó con este Uruguay culinario.
Sí, me contabas, bueno, en el año que viniste, 2012, era muy distinto al Uruguay que hay ahora, sobre todo en cuestiones de alimentación.
Sí.
Me contabas tu sorpresa por la cantidad de hamburguesas y papas fritas, por ejemplo.
Sí, primera vez fuimos a un lugar para cenar, a una casa, y vi gente comprando hamburguesas frisadas, cocinando esas hamburguesas en casa y llamando comida casera. Y para mí era obviamente...
Era mucho.
Como nosotros no comemos hamburguesas, es algo muy puntual, cada tanto para celebrar algo normalmente infantil o algún lugar para ir tomar cerveza. Dos veces por año, capaz, sí, podés comer hamburguesas, pero claro, no tiene asociación de hamburguesa con comida casera para nada.
Bien, perfecto. ¿Y te sorprendió la cantidad acá en Uruguay?
que sí, es normal. Es sí, normal, sí. Pizza, hamburguesas, papas fritas se cocina en casa. Nosotros no lo hacemos.
Bien. Pero papas comen mucho.
Papas comemos muchísimas. Es nuestra comida principal, es papas. Tenemos más de 200 platos de papa, papa hervida, papa frita, pero no deep fry, es papa frita al sartén, salteada, me parece. Uh-huh. Y puré al horno, lo que sea, siempre papas.
Y son, algunas de esas formas de hacer papas son como los platos más característicos de Bielorrusia. No lo voy a decir en bielorruso ni en ruso. Me mencionabas unos que son como unos panqueques o crepes.
Sí, son hay una parecida plato francés, no acuerdo el nombre, que se hace con papa rallada, cuando la rallas en crudo y haces esos panqueques, pero ahí se usa rallador grueso. Nosotros usamos rallador de nuez moscada, que es lo más finito.
¿Grandes son o con el pequeñito ese?
Con ese pequeñito. Rallador es más grande. Agujeritos son chiquititos, sí. Y un kilo de papa, y normalmente si es familia, el hombre es que ralla la papa, ajá, y la mujer es la que cocina, y los niños es que lavan los platos, algo así. Distribuciones de la familia. Tenemos tres, por ejemplo, draniki, que es esos panquequitos que vas a estar diciendo, que existen en Bielorrusia, en Rusia, en Ucrania y una parte de Polonia. Uh-huh. Hay otra versión que es kalduny, lateralmente traduce como brujos. Ese es lo mismo, pero con carne picada, rellena con carne picada. Uh-huh. Ese es solamente en Bielorrusia.
Y además me decías, nosotros lo hacemos de la manera correcta.
De manera correcta, obviamente, es rallador. Rallador es manera correcta, y normalmente en Bielorrusia hay rallador de plástico para que papa no se oxida y no cambie el color, para que estar más blanquitos. Esa es la manera correcta. Y babka, que es, si lo traducís, es una viejita, una
viejita.
Viejita, sí.
El brujo y la viejita.
Sí, es esa misma papa rallada, pero lo pones en fuente grande, pones capa de papa rallada, después o carne o pollo, cubitos de manteca, y ahí con capas, repetís varias veces, y al horno. Uh-huh. Y ese se llama babka.
Muy bien, papa, mucha papa.
Viste, bueno, que con papa rallada ya tres platos.
Sí. Además, te quejabas otra más de la papa uruguaya, ¿no? Que no.
No es que me estaba quejando.
Este es el lugar correcto.
No son la primera. Yo le decía que es muy diferente, es muy aguada, tiene mucho líquido. Entonces, como empiezas a rallar la papa, tiene mucho líquido. Tienes que sacar el sabor, es diferente, es menos intenso el sabor. Si acá hay papa violeta, un tiempo estaba en disco, que es color violeta, ese es muy parecido de sabor a nuestra papa. Y papa en Perú, que es papa amarilla, es también muy parecida por
el sabor. En Perú tiene mucha papa también,
bueno,
¿no?
Es el origen.
Evidentemente.
Nada menos. El lugar de origen botánico de la papa.
Bueno, hablaste de carne, vos decías hamburguesa, pero el otro, cualquier otro tipo de carne y la parrilla en Uruguay, ¿eso te gustó? ¿Cómo lo asumiste?
En Uruguay, parrilla, carne es lo mejor que yo he probado de mi vida, ¿no? Yo vivía en lugar donde carne vacuna fresca es imposible conseguir, literalmente imposible, solamente carne de cerdo, y hay carne vacuna, es muy caro, claro. Normalmente es traído de afuera y es siempre frisado. Además, en Bielorrusia tenemos una ley de conservación de carne que se puede, como sabes, que tiene ese estratégico de cantidad de carne que puede tener país. En, ajá, Europa es, creo que 10 o 15 años, en Bielorrusia hasta 25 años en frisado. Sí, en Europa es 15, tiene estratégico de carne que puedes poner a temperatura muy baja y pueden conservar hasta 15 años. En Bielorrusia es hasta 25, entonces todo eso aquí en Europa ya se vence, se pasa, va a Bielorrusia. Imagínate calidad de carne que tenemos.
Al lado de un corte fresco, seguramente diferente.
Me sorprende la legislación esta, no sabía.
No, no, yo 15
tampoco. Años, no tengo ni idea. Entonces, y básicamente, ¿qué es la carne? ¿Es de cerdo?
De cerdo, uh-huh. Y muy caro. Y de cerdo también es muy caro, pero es de cerdo. Casi todo que hacemos es carne de cerdo. Uh-huh. Y mucho tocino. Es, claro. Es algo típico, tocino. Comer
bueno, hace bacon. Mucho frío. Me contabas que hay solo 2 meses de verano. Y ahí aprovechan para los pepinos o lo que sea, ponerlos en conserva para el resto del año.
El frío es muy relativo porque nosotros no coordinamos tanto el frío y comida. Acá hay temporada de comida. Nosotros como muy poco verano, casi siempre es misma comida. Uh-huh. Hay un par de platos que son para verano. Por ejemplo, холодник, que es un borscht, pero es frío.
¿Qué es el borscht? Para las dudas.
Borscht es sopa tradicional de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, que es de remolacha y repollo. En Bielorrusia es sin repollo. Lo mismo, pero sin repollo.
Remolacha.
Bien. Y en frío, ese es lo que comemos en verano.
¿La sopa lleva algo más, además de
sí, claro. Nuestra sopa...
¿Esa sopa fría, a ver, de remolacha, cómo es?
Es sopa más tipo parecido acá de guiso, porque tiene muchas cosas. Nosotros lo llamamos sopa acá, se llama sopa, es algo sopa crema.
¿No es sopa crema el borscht?
No. Borscht es un caldo, siempre caldo de carne o de pollo, con pedacitos de papas hervidos, con remolacha, con repollo, también pedacitos de carne. Sirve aparte con crema agria, uh-huh. Que es
aparte, ¿viste? Yo la puedo comer y tipo yogur griego. Yo yogur griego puedo.
Tipo yogur griego, bueno, lo pones ahí. Bien. En borscht muy, muy, muy caliente pones y comes con pan de centeno con diente de ajo. Es manera típica.
El borscht, perfecto. Explicación de Olga, clarísima. Quedó la receta allí en este Cocina con Acento. Ahora venimos con más. Lo típico, los platos típicos, las conservas, mucha conserva en Bielorrusia. Uh-huh. Ahí venimos con Olga en este Cocina con Acento.
No toquen nada.
Cocina con Acento aquí en No Toquen Nada. Como decía Gustavo Laborde, nos fuimos a los confines de la Europa Oriental, a Bielorrusia, con Olga, que nos está acompañando.
Sí. Bueno, hay mucha cosa para hablar. Me gustaron mucho las conservas. Bueno, un poquito de trabajo de preproducción, digamos. Son países, los países que tienen inviernos muy prolongados y
necesitan
duros,
conservas.
Necesitan conservas para tener vegetales todo el año. Me comentabas los pepinos, que es lo primero, porque además no van en la heladera, ¿no? No van, o sea, es como en temperatura ambiente.
Después de abrir, sí va a la heladera. Antes de abrir no
precisa. No es necesario tampoco. ¿Y cómo se hacen las conservas?
Bueno,
Es algo que la gente hace en su casa, ¿no? No es que...
Haces en tu casa. No, lo puedes comprar perfectamente en supermercado, pero obviamente casero más rico. Si no tenés tu huerta, puedes comprar pepino o tomate.
Me gusta el si no tenés tu huerta.
Bueno,
da la pauta, claro.
Viste que en todos... Gente joven ya no, pero todos que nacieron en URSS, es el costumbre de tener apartamento y tener afuera de la de ciudad, cerca de ciudad, un terreno chiquito donde vas para fin de semana. Uh-huh. Y ahí donde tenés tu huerta, se llama dacha. Y es re típico, mis abuelos tenían, mi madre no tiene, pero mis abuelos tenían. Y ellos tenían todo allá. Y después traes de dacha bolsas de pepinos y tomates, y abuela estaba haciendo conservas y normalmente se pone una hoja de grosella negra. Y si no tenés, no trajiste grosella negra, normalmente es donde crece, son territorios cerca de algún colegio. Entonces te mandan, anda al colegio, tráeme 3 hojas de grosella negra. Y te vas al colegio.
¿Qué rol cumple la hoja de la grosella negra?
Dar sabor.
Ah.
Sabor después a conserva, porque a marinada esa se agrega grosella negra, se agrega ajo, cebolla y creo que no mucho más.
Ajá, o sea que la grosella negra es algo que crece así como en terrenos.
Acá no hay.
Sinceramente no lo sé.
En Bariloche, lo más cercano donde hay es Bariloche, no porque necesitan invierno con nieve y verano caluroso.
Bien. Claro. Bueno, ahí son famosos los frutos del sur de Argentina, ¿no? Entonces, esos frutos.
Del bosque.
Me decías, sí, esos. Hablamos de los platos de fiesta. Mencionabas la ensalada rusa, que es algo bastante familiar para nosotros, pero es muy distinta la ensalada rusa nuestra a la de Rusia, Bielorrusia, Ucrania.
¿Cómo es la ensalada rusa de Bielorrusia?
Bueno, primero no es rusa. ¿Qué se llama acá? Ensalada rusa, en Rusia, Bielorrusia, Ucrania, se llama ensalada Olivier.
Ajá.
Y Olivier era francés. Mm. Pero es plato típico, de verdad, de cada fiesta. Y es muy distinto de lo que se consume acá como ensalada rusa. Primero, siempre se hace para una lata de arvejas. Y todos los ingredientes se cortan de tamaño de arveja. Entonces, papa, zanahoria, huevo, todo tiene que cortar cubitos 5x5 milímetros. Entonces, la ensalada, la original, trae papas, arvejas, zanahoria hervida, después carne hervida, es versión original. Versión más simple, más barata, es pollo hervido. Y la versión pobre, vamos a decir así, sí. Es con, ¿cómo se llama? Leonesa, que se vende.
Fiambre, sí.
Fiambre de ese tipo, ese que es redondo.
Ajá.
Después, pepinillo de conserva, huevo duro, mayonesa, sal, pimienta. Y cebolla, cruda.
Ajá. ¿Hace frío en Navidad o Año Nuevo para estas fiestas?
Sí, Navidad. Sí, afuera es muy diferente. Yo acá sufro de frío, mientras en mi país nunca sufría de frío.
Está diciendo desde Bielorrusia. Sí, pero es la experiencia que tenemos mucho.
Sí.
Él es de Suecia también, sí. Y dice lo mismo.
Sí, claro, yo he pasado más frío acá que en Suecia.
No estás acostumbrado a pasar frío porque adentro de casa es frío. Salís de casa muy bien abrigado, que no sufrís frío. Entras en ómnibus o en auto donde hay calefacción, en todos los lugares hay calefacción. Acá no hay calefacción. Calefacción en ningún lado, es inescapable este frío. Conozco gente de Siberia que primer año en Uruguay estaban llorando del frío, llorando.
¿Cómo logramos esto?
Que están, conozco una persona que encontró trabajo como guardia en shopping para no estar en casa.
Frío. Va a ser insuperable este comentario por cualquiera de cultura culinaria que haga Olga de Bielorrusia en cualquier momento.
Gente de Siberia,
de Siberia, de Siberia.
De ese lugar literal, no es que decide Siberia para decir un lugar. No, de Siberia.
De Irkutsk, de centro, menos 50.
Y tenía mucho frío acá, en Montevideo. Sí. Perfecto.
Sí.
Bueno, ¿qué más decir? O sea que acá necesita comida calórica.
Claro.
Acá necesita esto. Bueno, Elsa tiene una cuenta de Instagram.
Olga.
Elsa te pegó Frozen por algún lado. Claro. Sí.
El frío.
Me quedé con Frozen. Bueno, tiene una cuenta.
Tiene un recetario. Vamos a hablar de tu recetario que se llama La Magia de los Sabores, ¿no?
Sí.
Es un recetario de pastelería. ¿Sos pastelera?
Yo soy pastelera y sommelier de chocolate.
Ah.
¿Qué es sommelier de chocolate?
A ver, esta parte le interesó.
Bueno, sommelier de chocolate...
Me lo imagino, pero para que lo expliques un poco qué hacen. Parecido al vino, pero con chocolate.
Lo mismo, claro. Vino, queso, aceite, pero con chocolate. Puedes probar, decir notas, catarlo y defectos también de chocolate que
estás. ¿Te das cuenta
probando?
Si primero está como ingrediente azúcar que cacao. ¿Te das cuenta enseguida?
Obviamente. ¿Y si es chocolate o es chocolate simil? Ese se siente enseguida. Por aroma, por el brillo ya te puedes dar
cuenta. Ya lo ves.
Ese ya lo ves.
No tenés que probarlo.
No tenés que
probarlo. A simple vista.
incluso. Ajá. Muy bien.
Hasta que mi hija ya mira o olfatea y dice, ah, mamá, no es chocolate. Tenemos con ella un arreglo, si ella trae a casa, si tiene dudas, trae a casa un pedacito de chocolate que tiene dudas si es similar o no, yo lo pruebo y digo que si es similar y ella no lo comió, ella recibe doble de chocolate puro.
Esa regla, o sea,
a ella le encanta traer chocolate falso, entonces.
Claro.
Una gran instrucción para
y no comerlo.
Sommelier de chocolate.
Червоним застаючися сам на сам собі, незнайомий, не відчуваю час.
Varias personas elogiando las galletas de A. Ulga, porque ahora le tenemos que preguntar, porque no
tenemos
ponen
una
Olga,
que nos está mirando.
Ponen A. U. L. G. A. Ahora nos cuenta. Segundo tema elegido por nuestra invitada de Bielorrusia. El primero era muy particular, decía Montevideo, Puertito del Buceo, veleros. ¿Este qué dice?
Bueno, esa es una común canción de mi playlist, pero la banda es de mi ciudad, de donde yo nací.
Locales, locales.
Locales, locales. Ya no viven más allá ellos, pero es como algo que yo estaba yendo a sus conciertos cuando tenía 18 años.
Ajá.
Bien, ¿cómo se llama la banda?
Niskis.
Niskis. ¿Y son de tu ciudad? ¿Cómo se llama?
Mogilev.
Niskis de Mogilev. Mensajes que llegan para Olga. A Olga, ¿por qué?
A Olga ahora ya es mi segundo nombre, pero de verdad es una manera de escribir nombre Olga. Cuando yo estaba buscando el dominio vacío, claro. Quedó a Olga, pero viene de un viaje a Egipto donde O pronuncia como U. Entonces siempre escribieron mi nombre así y ahí quedó.
A Olga, mensaje para ella.
Natalia dice, amo a Olga, hice cursos con ella, es una genia, las galletitas de ella son lo más. Acá Laura también, un abrazo para Aulga, fui su alumna de galletas decoradas, muy cra. Acá dice, me crié en una familia donde la mamá era hija de alemanes. Cuando Olga habló de la carne en la ensalada rusa, me retrotrajo a mi infancia. Confirmamos una vez más la incidencia de los inmigrantes en nuestra cocina. ¡Qué maravilla!
Acá hablan de una torta de miel. ¿Podés decir más o menos cómo? Ah, es la que trajo la
receta. Está muy buena.
¿Por qué no? Es una torta donde en Europa Oriental es muy común la torta de miel, pero acá no es tan común la torta de miel. No aparece tanto, ni siquiera en repostería. ¿Cómo es la torta de miel? ¿Qué tiene una torta de miel?
Son discos de miel y la crema chantilly con dulce de leche.
Calórica esa, para el frío. Para el vino de Siberia, para que se saque el frío.
Dulce de leche bajado con chantilly era. Esa es la
una cosa que te preguntaba es: nuestra repostería, capaz que nosotros no somos tan conscientes de eso, es mucho más dulce que la repostería de otras partes, yo que sé, de Europa, por ejemplo, ¿no?
Sí, es mucho más dulce.
Acá.
Sí, acá. En América en general.
Sí, sí, sí.
En Europa, el índice de dulzura es como 30% menos.
Claro, somos productores de azúcar. Entiendo que esa es la razón.
En algún lado hay que meter.
Claro, claro. Sí. Porque acá es muy dulce y eso se nota. En Europa el dulce de leche les parece demasiado empalagoso. Te preguntaba si usabas en tu repostería.
Bueno, la torta de miel lo usa.
Pero sí, pero porque me decías que en la masa, básicamente.
Yo la uso para endulzar la crema. Por ejemplo, acá tengo crema de leche con un toque de dulce de leche para endulzar la crema de leche.
Hay un par que comentan, y lo vi en tus redes, que hiciste en equipo un palacio legislativo con galletitas en 2019. Quedó espectacular.
Hicimos palacio legislativo, Taj Mahal, Kremlin de Moscú, Castillo Morató de Paysandú, Estadio de Paysandú.
Me gusta el estándar, cosmopolita de verdad.
Y llegamos al estadio de Paysandú.
Sí, hace dos años.
Ok.
Y este año, la idea que me anticipaste, pero este año quiero en mi local abrir un pequeño ciudad de galletas de jengibre, de ciudad de jengibre para diciembre, para Navidad.
Bueno, a esperarlo entonces. Olga, un placer conocerte, que hayas venido a Cocina con Acento a traernos la cultura culinaria de Bielorrusia. Bienvenido a Uruguay, para ese año que estás hace 13 años, pero un placer tenerte acá.
Muchas gracias a ustedes.
toquen nada.